Mira adelante, hermano, es tu tierra la que espera, sin distancias ni fronteras, que pongas al
sol. Iztapalapa en resistencia.
Programa para difundir el desarrollo y la perspectiva del Comité Delegacional del Gobierno Legítimo de México en la Delegación Iztapalapa.
Étale a la marcha, étale al tambor, étale que traigo un pueblo en mi voz. Étale a la marcha, étale al tambor, étale que traigo un pueblo en mi voz.
Si deseas ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de correo electrónico jes-nec@hotmail.com, en el blog comiteiztapalapa.blogspot.com, donde también puedes escuchar los podcasts de los programas anteriores, en Twitter en @tlacamex.
Estás escuchando Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica. Visítanos en www.radioamlo.org y www.radioamlo.tv. Correo electrónico radioamlo@gmail.com. Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica.
¿Qué es un comité territorial? Es el espacio organizativo básico del gobierno legítimo en las colonias, barrios, pueblos y unidades habitacionales. Para su constitución formal, el Comité Territorial efectuará una reunión con los representantes que lo integran, la cual será presidida por una representación del Comité Delegacional que levantará el acta respectiva. Es condición básica para todos los integrantes del Comité Territorial estar acreditados como representantes del gobierno legítimo y contar con la credencial respectiva. El Comité Territorial se podrá integrar por un grupo social organizado de cuando menos 3 ciudadanos y vecinos, y no tendrá más límite que el número de representantes del gobierno legítimo en la colonia, barrio, pueblo o unidad habitacional de que se trate. Cuando el número de integrantes y las condiciones particulares de la zona de trabajo así lo permitan, el Comité Territorial podrá subdividirse, manteniendo cada parte su autonomía de operación, pero sobre la base de una estrecha coordinación. La calidad política del Comité Territorial se determina por la perseverancia y la eficacia de sus acciones, a su vez producto de un funcionamiento estable y permanente. El Comité Territorial se reunirá regularmente para plantear sus tareas y evaluar sus resultados, así como para discutir los documentos de análisis y las líneas de acción del movimiento. El Comité Territorial podrá organizar la división del trabajo de sus integrantes mediante comisiones por tema o área de actividad, tales como desarrollo organizativo, formación política, información y divulgación, finanzas, defensa de la economía popular, coordinación con el Comité Delegacional, etc. El Comité Territorial se coordinará permanentemente con el Comité Delegacional que le corresponda, para efectos de recibir y socializar información, conocer los lineamientos y directrices del movimiento y de su proceso organizativo, aprobar y evaluar su plan de acción y en general para todo aquello que coadyuve a facilitar el buen desarrollo de sus actividades. Tareas del Comité Territorial: garantizar su crecimiento y consolidación a través del contacto y enlace con los representantes del gobierno legítimo en su zona de trabajo. promover la formación de nuevos comités territoriales en zonas aledañas, siempre y cuando el comité esté consolidado y cuente con la capacidad organizativa para ello. Promover la formación de comités por sección electoral en su zona de trabajo, principalmente con representantes del gobierno legítimo. Acreditar a nuevos ciudadanos y vecinos como representantes del gobierno legítimo.
Roque 001 aquí en Iztapalapa, Tecuani en el norte, en el sur del DF y Timoteos. Todos sean bienvenidos y les comentaba acerca de los programas que se tienen aquí en Iztapalapa. También les comenté que las primeras acciones que tuvo Clara Brugada fue la de rebajarse el sueldo y posteriormente invitó también a otras personas a hacerlo. Comenzaron los programas de la delegación y sabemos que Iztapalapa es una delegación la más poblada del Distrito Federal, que inclusive es más grande que varios estados de la República Mexicana. No es una labor fácil, sobre todo porque se tiene una tradición antes del 97, donde el gobierno priista pues tenía prácticamente en el abandono a esta delegación. Posteriormente llegan los gobiernos perredistas y comienzan a recomponer un poco la situación, pero es hasta el año 2000 cuando llega Andrés Manuel López Obrador al gobierno del Distrito Federal, donde se empieza a ver una nueva forma de gobernar. Bueno, eso también a los adultos mayores le da la oportunidad de variar en sus compras, por un lado, y por el otro también se rompe una cadenita que tenían los grandes empresarios, porque en el caso de los adultos mayores, yo recuerdo que tenían ya preestablecidas tiendas departamentales como Bodega Aurrerá, supongo que Comercial Mexicana, Walmart, pero en este caso también ya en la primera entrega que se hizo de adultos de más de 70 años, también salían beneficiados los grandes comerciantes porque tenían que necesariamente ir a comprar a esas tiendas. Actualmente ya no es así, ¿verdad?
No, ahorita ya se rompe con esa cadena, esa estructura que tenía la tarjeta de la delegación de Iztapalapa. Pues se rompe con esa cadena, porque actualmente es una tarjeta, ellos retiran el dinero en efectivo y con eso ellos pueden ahora sí ocuparlo en sus necesidades básicas.
Y también yo creo que también esta forma de pago y de proporcionar el dinero y también esta forma de gastarlo más directamente también beneficia a los pequeños comerciantes, que supongamos en una colonia alguien va a comprar, pues ya puede ir a la tiendita de la esquina, ya puede ir a la farmacia que está en su colonia, ya puede ir a esos lugares, ¿no?
Sí, o sea, se beneficia más que nada a los comercios, tiendas, ahora sí que pequeñas, en las colonias. Ahora sí, no nada más es beneficiado el adulto mayor, sino también la comunidad. Y así, a través de eso, pues nosotros también empezamos a fomentar nuevas horas y costumbres que tenemos arraigadas.
Pues qué bien que ya se esté, en este caso, haciendo que el programa o los programas que se implantaron, ese programa que se implantó aquí en Iztapalapa, haya sido ya más pensado, más elaborado, ya no pues como el otro que tenía, digamos, cautivos a las personas que tenían necesariamente viajar un poco más y necesariamente comprar ciertas cuestiones o ciertos productos que a veces yo creo que no los necesitaban, pero bueno, en este caso sí necesitaban porque es comida, ¿no? ¿Qué otro programa que tú recuerdes, no sé si nos puedes decir?
Pues otro de los programas que se ha hecho o que se ha venido llevando a cabo es el de la entrega de jóvenes de secundaria que van en primer año. Eso es un beneficio de 300 pesos cada 3 meses, en lo cual pues, les puede ayudar a los alumnos seguir con, ahora sí, continuar con los estudios que ellos tienen, porque muchas veces los papás no tenemos ni siquiera para unas copias, para un lápiz, y así con el apoyo que se les está brindando, pues ellos puedan fomentar sus estudios y por lo menos continuarlos. Los 3 años de secundaria que se determinan es el apoyo que se les va a seguir dando. Ahorita han sido beneficiados arriba de 18,000 alumnos aquí en la delegación Iztapalapa.
Oh, pues qué bien, qué bueno que aparte de las ayudas que ya se traían del gobierno del Distrito Federal, que como hemos repetido, bueno, hasta el cansancio, fueron implementadas por López Obrador, y que en este caso Marcelo Ebrard las sigue impulsando, y no nada más Marcelo Ebrard, sino que ya pasaron algunas de ellas a ser ley, pasaron por la Asamblea y pues se tienen que aplicar ya. Creo que ahí también hay otra diferencia, no sé cuáles sean los requisitos para esto, si te acuerdas cuáles son los requisitos para que les den la ayuda a los alumnos de secundaria.
Pues el único requisito para que ingresen al programa es que vayan a la secundaria y que vayan en primer año del cual se está llevando a cabo, o sea, en el ciclo escolar. Simplemente con eso ellos entran al programa y son beneficiados.
O sea, a ver si entiendo, por ejemplo, los que entraron en agosto, finales de agosto, ellos ya, los que entran en primer año, son los beneficiados de, bueno, no sé qué cantidad, porque no sé si ahí se cubra a todos los alumnos o nada más a cierta cantidad, porque por ejemplo en el programa de prepa sí, ahí en el caso del gobierno del Distrito Federal se beneficiaba, creo que a todos los alumnos que ingresaban a la prepa o a los estudios equivalentes. En este caso, ¿es similar o solamente a cierta cantidad de alumnos?
No, aquí todos los alumnos entran al programa. Ahorita el año pasado se dieron apoyos a todos los que estaban inscritos en primer año. Posteriormente, ahorita continúan con su apoyo y entran los de este ciclo escolar de agosto. Se les da ya su apoyo, ahorita tienen el apoyo y posteriormente continuando con sus estudios hasta que concluyan su secundaria es como se les va a dar el apoyo económico. Son 300 pesos cada 3 meses, igual con una tarjeta, y ellos mismos tienen que ir a retirar su dinero y con ellos ahora sí que lo que necesiten para los estudios van a poderlo utilizar.
Bueno, pues qué bien, es una ayuda más. Habrá quien piense, bueno, pues es que son 100 pesos mensuales, ¿no? Pero bueno, 100 pesos mensuales, creo que como ayuda, no estamos hablando aquí de lo que es el gasto principal que lógicamente los padres hacen, pero como una ayuda yo creo que está muy bien. ¿No se pide promedio, no se pide ningún otro requisito?
No se pide ningún promedio. Ellos, mientras cursen la secundaria, el apoyo se les está brindando.
Bueno, pues sí, qué bien. ¿Qué otro programa que te acuerdes se ha implantado aquí? Estamos hablando de la delegación Iztapalapa. Creo que es la única delegación donde se están implantando estos programas, o al menos eso creemos nosotros. No sabemos si en otras delegaciones se estén implantando, pero ¿qué otro programa que recuerdes que se está llevando a cabo?
Bueno, ahí tenemos otro programa que es el apoyo a la economía, que es una, ahora sí que en la compra del gas. Este apoyo es de 300 pesos también cada 3 meses, apoyando a la economía de los hogares, que luego a veces no tenemos ni siquiera cómo poder comprar un tanque de gas, o por lo menos a completarlo, porque pues sí está carísimo estar comprando el tanque. Entonces ahorita nosotros ese es el apoyo que se les da a las madres solteras que tienen hijos entre 6 y 11 años de edad. Esto es la beca, que es de 300 pesos, se les da un apoyo para la compra de su gas.
O sea, ¿ese dinero también es en efectivo?
Sí, efectivamente el dinero se les da a través de una tarjeta y ahí se les deposita y ellos mismos cada vez que requieran comprar su tanque de gas o que no completan, por lo menos ahí tienen en su tarjeta y puedan comprar el gas doméstico.
¿Y cuántas personas se han beneficiado con este programa?
El apoyo se ha beneficiado hasta ahorita, se han entregado más de 20,000 tarjetas aquí en la delegación Iztapalapa. El único requisito es tener hijos entre 6 y 11 años de edad. Aquí también nada más hay en algunas colonias que son de muy alta marginalidad a los beneficiados. No todas las colonias de la delegación se consideran de alta marginalidad, pero por lo menos la mayoría sí está estructurada como de alta marginalidad.
Bueno, pues seguimos acumulando aquí ayudas. No sé si recuerden que ya venían ayudas a los ancianos, bueno, a los mayores de 70 años, habían ayudas para discapacitados, habían ayudas para madres solteras, y ahorita nos está platicando Claudia que por lo menos ya se tiene ayuda para los adultos mayores de, bueno, que están entre 65 y 67 años, se tiene la otra ayuda para alumnos de secundaria y también se tiene la ayuda para compra de gas. Vemos que se está invirtiendo pues en la gente que lo requiere, y como ella decía, por ejemplo, este último programa es para colonias donde se tiene harta marginalidad. Vamos a una melodía y ahorita regresamos para seguir platicando.
Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. And the piano, it sounds like a carnival, and the microphone smells like a beer, and they sit at the bar and put bread in my jar and say, man, what are you doing here? Oh, la 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 di di da, la la.
Bueno, estamos aquí en Iztapalapa en Resistencia. Tenemos a Claudia como invitada, como servidora del pueblo, del gobierno popular. También acabamos de escuchar la melodía El Hombre Piano, o El Piano Man, con Billy Joel. Melodía muy significativa que, bueno, al menos a mí me gusta mucho, y que creo que, pues, a la mayoría también. Esperemos que eso. Continuamos con la cuestión de los programas que se están aplicando aquí en la delegación Iztapalapa a partir del que se inicia el gobierno popular con Clara Brugada. ¿Qué otro programa recuerdas que se empezó a implantar en este gobierno popular?
También se ha metido el programa de siembra en tu casa, desde tu casa. Este programa se dio el apoyo a familias que quisieran sembrar jitomate, chile, acelga. Se les estuvieron dando a ellos sus macetas, y se les estuvo dando una orientación de cómo fomentar la siembra desde tu casa. ¿Por qué? Porque muchas veces, a veces no tenemos ni siquiera para un jitomate, para un chile, por lo menos en la casa, cultivando, pues tenemos el jitomate para la sopa o pues el beneficio a la familia. Eso también fue un programa que se vio beneficiado a más de 5,000 personas, que se les estuvo dando su maceta, su kit de maceta, con la plantita, y ellos ya hasta ahorita ya cultivaron.
Pues está interesante ese programa, sobre todo porque en estas épocas sabemos que se ha reducido la cantidad de producción en el país, debido, ya sabemos que a los gobiernos neoliberales les encanta ellos llevarse la tajada grande en la cuestión de los alimentos. Sobre todo sabemos todo lo que se ha estado luchando en la cuestión del maíz, que si nos mandan transgénico, que si no se sembraba, que si el país, siendo en la década de los 70 uno de los tres productores más grandes de maíz, en la actualidad las grandes empresas transnacionales pues le han dado la vuelta a eso, y qué bueno que aquí en Iztapalapa se haya impulsado este tipo de siembras, que también por la cuestión de las extensiones, y también sabemos que, por ejemplo, en esta delegación que yo recuerdo, pues ahora sí que en los 70s había todavía muchos lugares donde se sembraba lo que es ahora la central de abastos. Bueno, tú eres muy joven, creo que todavía ni nacías o no sé, pero yo recuerdo que todo eso eran milpas, prácticamente muchas zonas en donde ahora hay unidades habitacionales, en esa época se sembraba. Y entonces dices que esto consistió en proporcionarles a varias personas, varios miles de personas, no quiero usar la palabra kit, pero bueno, un grupito de lo que era la maceta. Supongo que también les daban tierra y supongo que también instrucciones para hacerlo, ¿no?
Sí, se les dio su maceta, se les dio una bolsa de tierra para trasplantar, porque se les daba en su en el empaque así muy pequeño. Se les dio una orientación de cómo trasplantar la, ahora sí que la planta, para que ellos, para que se hiciera más grande y diera fruto, porque pues al final de cuentas está muy pequeña la bolsa, no daría fruto. Entonces se les dio su orientación, se les dijo cómo trasplantar, se les dio su maceta, se les dio su bolsa de tierra, con ahora sí con todo lo que compone, para que pudiera la plantita pues crecer, porque si no, o sea, nada más se les da una tierra nada más así, pues no iba a dar fruto. Entonces se les dio la orientación, se metió todo lo que conlleva la siembra, para que pudieran trasplantar, precisamente como lo dice el compañero, ahora sí que las unidades habitacionales no tenemos un espacio grande como para sembrar, pero por lo menos en una maceta se da el jitomate, se da la acelga, se da el chile, y así nosotros esa orientación fue la que les dimos a ellos para que trasplantaran sus macetitas y tuvieran una cosecha.
Bueno, pues muy bien. De hecho ese programa yo no lo conocía, no me tocaron macetitas, no me tocaron plantas, pero yo recuerdo que aquí el año pasado también, aquí a un lado de, bueno, no a un lado, sino dentro de la casa, tenemos un pinito, y también ahí nació un jitomate que nos ha de haber dado, no sé, como unos 5 kilos de tomates, ¿no?
Sí, teníamos jitomates y nos dio bastantes. Por cierto, no se podían acabar. Y ahorita ya tenemos otra mata en otro lado.
Pues sí, de alguna manera se buscó o se está buscando la forma en que la gente pueda tener, o en este caso no tener, sino ahorrar. O sea, ya al tener jitomates para, qué sé yo, 3-4 días a la semana durante un periodo de, no sé, 3-4 meses, pues yo creo que es muy bueno. ¿Qué otro programa podríamos decir que se implantó en Iztapalapa?
Pues de tantos ahorita que se han dado arranque, también tenemos el de Cocotzin, que significa pequeño. Esto es para jefas de familia que se encuentran trabajando y que no tienen, que solventan el gasto, también ayudando al papá, o que son madres solteras y trabajan y no tienen otro apoyo con cual contar. Es un apoyo de 300 pesos cada 3 meses, y que tengan hijos entre 0 meses a 5 años de edad. Este es un apoyo económico precisamente para las jefas de familia que trabajamos y que pues no nos alcanza a veces ni siquiera para pagarle a alguien que nos cuide a nuestros hijos. Desafortunadamente a veces tenemos familia pero no nos los cuidan, o tenemos la gente que no lo cuida, nos pide pues bastante dinero por cuidárnoslos. Entonces ya por lo menos un apoyo económico que nos brinde el gobierno popular, pues con eso nos podremos ayudar para solventar un poco los gastos y sobre todo pues salir adelante.
¿Y ahí cuántas, bueno, de cuánto era la ayuda? Creo que lo dijiste pero no lo capté, y más o menos a cuántas personas se sabe que se beneficiaron o se están beneficiando.
Las beneficiadas hasta ahorita son más de 30,000 personas, más mujeres de familia que trabajan. El apoyo económico es de 300 pesos cada 3 meses. Ese es el apoyo que se les brinda a través también de, es una tarjeta en el cual se les deposita el dinero, y también ellos en efectivo pues ocuparán el, ahora sí que el beneficio.
Sí, realmente es llamativa la forma en que llega una mujer al gobierno, y yo supongo que conociendo los problemas propios de su género, sabe que pues a veces el dinero, el gasto no alcanza, y que estas ayudas pues ya en algunos casos sumadas ya con los programas que hemos dicho ahorita, ya pues ya es una cierta cantidad que sí está apoyando a las gentes de aquí de Iztapalapa, sobre todo a las personas en este caso de este programa, a las madres solteras que bueno, como decía Claudia, a veces es complicado el tanto hacerse cargo del trabajo como también del hogar. ¿Esa ayuda no está condicionada tampoco a nada? ¿O no sé?
No, no es condicionada. Ninguno de los programas son condicionados. Aquí, mientras uno cumpla los requisitos, que en este caso que son jefas de familia que tengan hijos de entre 0 meses a 5 años de edad, todos los programas entran, o sea, cualquier persona, o sea, aquí no se distingue religión, raza, nada, o sea, el beneficio es, ahora sí que el programa es universal y todos entran, mientras cumpla los requisitos, entra al programa.
Ah, pues qué bien, qué bien que se esté trabajando por las personas que realmente lo necesitan y esperemos que estos programas se vayan ampliando y con el paso del tiempo, si persiste esta línea del gobierno popular, me refiero a que si el sucesor o sucesora de Clara Brugada también continúa con estos programas, yo supongo que también en otros lugares me comentabas que también se están haciendo algo similar, ¿no? Creo que me estabas diciendo que en el Estado de México o algo así.
Sí, yo vi el programa de este programa que también les voy a mencionar, que es de empleo temporal, es para las personas que no, ya no, más bien que tienen una edad que ya no son aceptados en las empresas por la mayoría de edad que tienen. Entonces aquí en la delegación se fomenta lo del empleo temporal. Ese es un apoyo económico de, son 2,500 cada dos meses, no, perdón, son 2,500 cada mes. Eso es, también es un apoyo. Son 5 horas que trabajan diarias las personas ayudando en jardinería, pinta de bardas, pinta de postes, banquetas, haciendo la labor que a veces ahora sí que desatendemos como delegación. Se da el empleo a las personas para que ellos pues hagan su labor y estén trabajando, un apoyo económico que a lo mejor en ningún lado los apoya, ¿no? Más que nada por la edad. También hay veces que los jóvenes no terminan sus estudios y por no tener un certificado, por no tener un papel, no son aceptados en las empresas. Entonces también luego a veces prefieren andar vagando o no haciendo nada. Entonces, pues, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Pues ahora sí que autoemplearlos para que dediquen su tiempo en algún beneficio hacia la delegación. En este caso estamos haciendo el levantamiento de la delegación Iztapalapa, pero pues también ayudando a la comunidad, que eso es lo que se pretende, ¿no? Ayudar y sobresalir.
Pues sí. ¿Qué requisitos se requieren para este de empleo temporal?
Pues no son grandes requisitos. El chiste es que quieran trabajar. Los indispensables que siempre nos piden, que es el acta de nacimiento, el CUR, comprobante de domicilio y que vivan aquí en la delegación Iztapalapa. Es el único requisito que se les da, que vivan dentro de la delegación, porque eso es lo que se pretende, brindar el apoyo a los que vivimos dentro de aquí, que somos los que menos tenemos los beneficios por vivir desafortunadamente aquí en la delegación Iztapalapa.
Pues sí, como ven, las ayudas se incrementan y todo comenzó en el 2000 al tomar Andrés Manuel posesión del gobierno como jefe del gobierno del Distrito Federal, y a partir de ahí se inicia una nueva etapa de gobernar, que todavía aún así hay personas que les molesta, hay personas que... he escuchado comentarios que dicen, es que les están regalando muchas cosas, los están fomentando a que sean madres solteras, les están fomentando a que tengan hijos y que pues que sean irresponsables inclusive, ¿no? Lógicamente que se dan muchas cuestiones de estas, pero no es la mira, ¿no? La mira está en ayudar a las personas que tienen problemas y a las personas que por su... a veces por la falta que tuvieron de oportunidades no pudieron estudiar más o de alguna manera la vida los condujo hasta eso. Vamos a escuchar otra melodía y regresamos comentando aquí con Claudia acerca de los programas que se tienen aquí en la delegación Iztapalapa con el gobierno popular.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a fool, I need no sympathy. Cause I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter.
Yeah.
Bueno, estamos de regreso aquí en Iztapalapa en Resistencia. Estamos con la compañera servidora del pueblo del gobierno popular, Claudia, que nos está platicando acerca de los programas de la delegación. Me decías que tú ya tenías un buen rato trabajando con Clara o algo así, me decías, o cómo te iniciaste en este trabajo.
Pues yo me inicio ahora sí que con Clara en el gobierno desde la precampaña. Anteriormente pues hacía algunas cosas, pero no dentro del gobierno. Ahora ya que estamos con ella ya desde el inicio en la precampaña, campaña, luchando por un gobierno diferente, pues hasta ahorita he llegado aquí. Ahora sí que el puesto que nos brindan, que es el de servidores del pueblo, es el acercamiento hacia la gente en la comunidad, en las colonias, viendo las necesidades de todo, ahora sí que de toda la comunidad que tenemos aquí en la delegación, que es demasiada la demanda de necesidades, que nos habían abandonado, nos habían ahora sí que capturado desde 9 años del gobierno de la nueva izquierda, y hasta ahorita que pues queda la licenciada Clara como jefa delegacional, pues estamos haciendo ahora sí que lo más que se puede, el cambio verdadero hacia la gente, hacia la comunidad, con programas que ahorita se están viendo que son programas sociales y que no se condiciona con nada. Ahora sí que cumplan los requisitos, ahora sí que todos los programas que puedan entrar se van a poder inscribir. ¿Por qué? Porque así la licenciada lo ha visto, vio que cuánta es la necesidad que tenemos en las colonias para que nos pudieran bajar programas y que no nos dijeran, tú sí entras, tú no entras, tú me caes bien, tú entras, aquí no, aquí el programa son universales y la licenciada Clara pues hasta ahorita ha cumplido y está cumpliendo. Ahora sí que son programas que viene trayendo desde su precampaña y que ha estado cumpliendo.
Pues sí, muy bien para Clara y también para nuestro movimiento en torno a Andrés Manuel López Obrador, porque sabemos que Andrés Manuel tiene una muy alta estima en Iztapalapa. Sabemos que Iztapalapa es el bastión de bastiones de la República Mexicana. También suponemos que la mayoría de las personas de la izquierda que vivieron los capítulos que llevaron a fin de cuentas a Clara Brugada a ser la jefa delegacional, pues supongo que tienen mucho interés en conocer qué se está haciendo y que desafortunadamente sabemos que los medios no difunden nada o muy poco, y lo que más difunden muchas veces es lo contrario, ¿no? Difunden a veces que no se está trabajando, difunden de que pues que Clara no cumple, etcétera, pero nosotros aquí estamos viendo que, como dice la compañera, con programas universales, sin diferenciar a nadie, se está ayudando a las, sobre todo a las capas más bajas de la población, que son las personas que más lo necesitan. ¿Qué otro programa se ha instalado en Iztapalapa?
Pues otro de los programas que se ha visto hasta ahorita en la delegación es el de presupuesto participativo. Este presupuesto participativo es la delegación destina 200 mil millones de pesos para cada colonia. Esto se va destinando de acuerdo a la población que haya en cada colonia. Ahora sí que el presupuesto se determina y cada colonia queda con su presupuesto, o sea, hay algunas van variando. La gente determina para qué lo va a necesitar, para luz, banquetas, las más necesidades, cosas que tengan en la colonia, es para lo que se destina. Hasta ahorita no se ha definido muchas cosas, pero ya se han dado arranque en muchas colonias, las cuales han sido beneficiadas por este presupuesto participativo, que anteriormente pues nunca lo habían llevado a cabo, que era una, que teníamos derecho a ese presupuesto, pero nunca nos habían dado la oportunidad de decidir como comunidad en qué necesidades más ahora sí que tenemos en las colonias para poderlo destinar. y ahorita nosotros como vecinos, como comunidad, determinamos para qué lo vamos a ocupar. Ese es uno de los presupuestos que se ha llevado a cabo hasta ahorita, y pues vamos con éxito con este, con estos programas, más que nada para que en algunas delegaciones lo lleven a cabo también, porque pues no todas están trabajando con estos programas.
Sí, alguien por ahí nos decía que esta fue una innovación que Clara Brugada hace en la forma de gobernar en este país, el darle la oportunidad, como decías, a la comunidad, que sea ella quien decida cuáles son las necesidades, la forma de organizarse, la forma de seleccionar el proyecto. Y bueno, pues enhorabuena por este programa. Bueno, creo que mencionaste unas cantidades, pero se me hicieron muy muy elevadas. Creo que la cantidad que dijiste fue el presupuesto total para todas las colonias, no para una colonia. Alrededor aquí de, bueno, eso te lo digo porque aquí nuestra colonia, que es una colonia no muy grande, la cifra que se le ya está destinando en un proyecto seleccionado por la comunidad, fue alrededor de 800 mil pesos o por ahí así, ¿no? Un poquito más. ¿Qué ha habido problemas en este tipo de proyecto?
Pues sí, como todos los programas se llegan a ver problemas. En este caso es uno de los programas que da arranque también con la licenciada Clara para darle a la gente pues un dinero, o sea, la oportunidad de decidir el dinero en que lo puede uno ocupar. Desafortunadamente estamos también en colonias con grupos, ¿no?, que a lo mejor no son afines a nuestro proyecto, a nuestra manera de visualizar que es un verdadero cambio. Desafortunadamente nos hemos enfrentado a muchos problemas con la comunidad para que se pueda ejercer este programa. Es el único que sí ha dado un poco más de problema, porque no se ha aterrizado bien. Desafortunadamente es algo novedoso y pues ahora sí que con problemas y lo que sea, pero se está llevando a cabo, o sea, muchas cosas que se han estado logrando, y pues ahí vamos, ¿no? O sea, que también queremos la participación de la comunidad para que se pueda llevar a cabo con mucho éxito, y que posteriormente para el siguiente año con el nuevo, ahora sí, presupuesto, se lleve a cabo todo, o sea, que sea mejor de el arranque y que no haya tanta, ahora sí que tantos problemas ni tantas ahora sí contradicciones al proyecto, que eso es lo que se pretende que se siga llevando a cabo.
Pues sí, sabemos que como todo proyecto nuevo, va a haber problemas en su aplicación, tanto de quienes lo van a realizar como a quienes va a beneficiar. Obviamente en la cuestión política, en la cuestión de servicios, no es tan sencillo que todas las personas queden satisfechas. Creo que de entrada podemos decir que este programa implica que las mismas, aparte de los beneficios que se van a dar con los proyectos, implica otras cuestiones paralelas. Por ejemplo, una es la de participación ciudadana, puesto que para seleccionar el proyecto son las gentes que en asamblea lo deciden, ¿no? ¿No es así?
Sí, o sea, la gente en una asamblea decide la propuesta que ellos meten, o sea, o que proponen, y sobre una asamblea es la que se decide en la cual se va a destinar el dinero. De acuerdo a eso, pues mucha gente está en desacuerdo en lo que ellos eligen y cómo se va a plantear, pero pues nosotros les damos la oportunidad de que la gente exprese cómo poder ocupar ahora sí que su recurso a la colonia. Nosotros lo que pretendemos con este presupuesto participativo es que la gente ahora sí que esté convencida del cambio y que esté contenta a lo que a su colonia le va a beneficiar.
Así es. Por otra parte, también sabemos que dentro de las colonias todavía existen grupos pues expriistas, algunos de Nueva Izquierda, que todavía hay muchos, o sea, no hay por qué no decirlo, todavía en Iztapalapa hay muchas personas que se fueron con la idea de la nueva izquierda. En lo mismo sucede dentro del mismo gobierno de Clara, ahí todavía, si no mal recuerdo, decían que la mitad habían sido como impuestos por la nueva izquierda, gentes que ya venían trabajando de años atrás, y creo que una mitad por ahí era así de gente que Clara había propuesto. ¿Más o menos así es?
Pues sí, desafortunadamente nosotros estamos trabajando con gente de nueva izquierda. En la delegación existe es como un 70% de los que están integrando de nueva izquierda y el 30% del gobierno con la licenciada Clara. O sea, es una lucha constante entre ellos porque traen unas costumbres, pero, o sea, muy, pero muy mal, con tal de a nosotros estarnos obstruyendo con nuestro trabajo para que sea claro, para que la gente vea el cambio. Y pues sí, desafortunadamente es un 70% de gente de nueva izquierda que está dentro de la delegación, y pues nosotros somos un 30%, o sea, somos minutiva a lo que se ve en la delegación.
Pero aún así, con una minoría, pues yo creo que por Clara, por ustedes, por las estructuras de la gente en las colonias que apoyan a Clara, y que indirectamente apoyan a nuestro presidente legítimo, sabemos que esto siempre se va a dar, la lucha de facciones, de grupos que van quedando fuera de operación y de otros que llegan. Sin embargo, tenemos confianza en que este proyecto de presupuesto participativo este año se tengan resultados. ¿O tú cómo ves eso de que haya resultados desde este primer año que se implantó?
Pues yo digo que este año a lo mejor no sale a un 100%, porque fue un proyecto novedoso que en la cual nos está pues lo estamos ahora sí que cada día se está cambiando los conceptos, se están cambiando muchas cosas. ¿Por qué? Porque la gente en algunas cosas no está de acuerdo. Nos está costando mucho trabajo en que la gente crea realmente que sí se van a llevar a cabo las obras. Pero pues yo digo que sí, a lo mejor hasta un 80% efectivo, o sea, sí va a ser sacado muy bien el proyecto. Es el primer año. Esperemos que para el siguiente año, pues ya con todos los errores, con todas las cosas que se han visto durante este ejercicio, pues para el año que viene, pues ya sea más perfecto, ¿no? Porque ahora sí que con todas las cosas que nos han pasado, vamos mejorando.
Así es. Y ojalá, como dices, para el siguiente año, y todavía quedan 2 años para Clara, pues se pula este proyecto. Ojalá también las comunidades se pongan las pilas y también participen abiertamente y que se vaya creando una cultura de la participación, como decías, transparente, y que, bueno, no lograremos un 100% nunca. En ningún sistema implantado por el hombre se logra un 100%, pero esperemos que también ese dinero que se está destinando abiertamente y que se pretende que sea lo más transparente y que también llegue a la mayoría de los pobladores de Iztapalapa, termine en buenos proyectos. ¿Tienes todavía más proyectos por ahí o ya fue el último del que vamos a hablar?
Pues todavía son más, o sea, sí son varios programas los que la delegación Iztapalapa ha fomentado, desde cultura, todo eso. Ahorita el que les voy a mencionar es el que traemos, que también se está llevando a cabo y que ha favorecido a mucha de la gente que realmente no tenemos dinero para ir al mercado o a la verdulería a comprar ahorita que está carísimo todo. Tenemos lo del campo a la ciudad. Este programa que se llama así es traemos verdura, traemos fruta a muy bajos costos. O sea, desafortunadamente en las verdulerías nos dan un precio muy elevado y la gente ya nada más va y compra lo que va a ocupar. Nosotros ahorita lo que traemos es que pues traemos una mercancía del campo que nos lo dejan a muy buen precio, que nosotros vamos directamente con los de los agricultores y nos dan ese precio, y nosotros aquí es lo que estamos ofreciéndoles, la verdura, la fruta a ese costo. O sea, nosotros no somos intercesores de otra de otra venta para quedarlo más caro. O sea, nosotros directamente de la agricultura nos dan ese precio, y ese precio es el que traemos a la gente para que pueda adquirir sus verduras y sus frutas a muy buen precio. Incluso también en ese en ese programa también traemos frijol, que ahora sí que se trae desde Zacatecas, y está muy bien el frijol y también está muy económico. O sea, también la gente en ese aspecto es beneficiada para que pues no gaste tanto, ¿no? Porque desafortunadamente la economía aquí ahorita en el país está demasiado elevado todos los, ahora sí que para subsistir, ¿no? Entonces ahorita nosotros lo que estamos haciendo pues traer esa verdura, esa fruta a muy buen precio para que la gente pues por lo menos se vaya sobrellevando un poquito la economía.
Sí, es interesante cómo también se beneficia a los productores del campo sin que les impongan a ellos precios los grandes consorcios, los grandes compradores, y que también al traerlo directamente a las colonias, porque prácticamente se ponen en por colonia una o dos veces por mes. Bueno, yo he visto que es una o dos veces por mes, y realmente sí, los productos están más frescos por un lado, están más baratos por el otro lado, y también la atención que ustedes dan a la ciudadanía es pues buena, puesto que casi se hace la compra-venta entre compañeros, ¿no?
Sí, así es la venta. O sea, nosotros nos dan el precio y nosotros es así como nosotros lo presentamos, no elevándolo precisamente. ¿Por qué? Porque sabemos las necesidades de las colonias. Así es, también nosotros nos ponemos una vez por quincena, porque la demanda es demasiada aquí en la delegación Iztapalapa y no nos damos abasto. O sea, participación ciudadana con donde nosotros estamos, pues es muy poca la gente que está. Entonces no nos damos abasto para cubrir las 186 unidades territoriales que se manejan aquí en la delegación Iztapalapa, que es una colonia. Entonces nosotros somos, ahora sí que en participación ciudadana estamos trabajando 200 personas, y cada una de nosotros está destinada a una cada colonia. Entonces no nos damos abasto para estarnos integrando en toda la delegación o ponernos por más tiempo, ¿verdad? Nosotros qué más quisiéramos ponernos una vez a la semana, pero desafortunadamente es tanta la demanda que no se puede cubrir las necesidades de toda la delegación, más bien, porque es una de las delegaciones más grandes y pues con más gente, ¿no? Entonces pues desafortunadamente no nos da tiempo, no nos alcanza el tiempo y no tenemos la suficiente gente como para trabajar así ayudando. Nosotros otra que más quisiéramos cubrir todo, pero pues no se puede, ¿verdad? Pero pues nosotros estamos haciendo el propósito de estar con la gente lo más que se pueda, acercándonos a ellos, diciéndoles qué necesidades son las que tienen, y pues así trabajando en conjunto con la licenciada Clara, que ella es la que prevé todo lo que nosotros le llevamos de la colonia. Pues ella toma las cartas en el asunto para saber qué necesidades y cómo podemos ayudar a la comunidad.
Sí, pues de hecho a mí me ha tocado ir a comprar de repente, y la verdad sí está muy bueno tanto los precios como las verduras, las frutas, y bueno, el frijol sale muy bueno. Digo, no hay ninguna así como que ya está pasado o cosas como esas, no, todo está muy bien fresco y demás, y además pues sí nos ayuda bastante a nuestra economía. Digo, lo que yo observo es que además la gente sí está acudiendo, porque pues la necesidad es mucha para todos y estamos acudiendo. Además de que estos programas, la verdad, ya los quisieran en otros lados, porque en ningún lado hay estos programas.
Pues sí, ahora sí que la licenciada Clara ha visto las necesidades, ha trabajado toda su vida aquí y se ha dado cuenta de cómo se ha hecho el trabajo de gobierno ante las instancias y todo lo que nos han quitado, lo que nos han atorado, que hasta ahorita pues es lo que ha producido muchas cosas, muchos programas. La gente hay veces que duda porque no toda la gente se entera de los programas, de que hay programas de del gas, hay programas de niños, de secundaria. Por eso nosotros como servidores del pueblo, a nosotros nos mandan a las colonias para que veamos qué gente es la que no está dentro del programa y se puede integrar. Ahora sí que no estamos buscando dentro de nuestras familias, sino dentro de la colonia, dentro de la delegación Iztapalapa. Ahora sí que quede todo cubierto para que todos sean beneficiados.
Sí, pues sí, así está el asunto. A mí la verdad me interesa mucho todos sus programas. Digo, qué bueno que están trabajando a favor del pueblo, qué bueno que se trabaja a beneficio de la gente, sobre todo eso, porque la verdad, la mayoría de los gobiernos lo único que les importa es son sus bolsillos, llenarse de dinero para ellos y no le importamos la gente. Y aquí la diferencia es este, que esto es un gobierno popular y que especialmente nuestra licenciada Clara Brugada se preocupa realmente por el pueblo. Eso es lo bueno y lo interesante.
Bueno, vamos a otra melodía y casi ya terminamos con nuestra entrevista. Todavía quedan por ahí muchas preguntas. Si alguien tiene preguntas, pues nos la puede hacer. Y continuamos aquí en Iztapalapa en Resistencia. Aquí en Iztapalapa Resistencia, un programa más, empezando con la servidora del pueblo, la compañera Claudia. ¿Qué más nos puedes comentar acerca, ya en general, acerca de los programas? A ti personalmente, ¿cómo te ha ido en tu trabajo?
De economía,
Pues a través de los programas, a través de reconocerlos como servidores del pueblo, en participación ciudadana, pues nos ha favorecido mucho el acercamiento hacia la comunidad, porque nos van conociendo y a través de nosotros nos vamos acercando a la delegación, y así pues estamos haciendo una cadena, una gran cadena, en la cual a nosotros como servidores del pueblo nos acercamos a la gente y la gente nos dice sus comentarios, sus disgustos, sus anomoras, así que todo lo que conlleve a cómo se gobierna en la delegación, dudas, preguntas, se les está respondiendo. ¿Por qué? Porque a través de nosotros estamos con la gente. La gente se acerca a nosotros y nosotros hacia ellos, y nosotros a través de nosotros, ahora sí que nos llevamos la información a la delegación y ahí resolver dudas, preguntas, y sobre todo gestiones y problemáticas en las colonias. Ese es el acercamiento que nosotros tenemos en la comunidad. Los programas han sido de mucho beneficio, ya que la gente no tenía tantos apoyos y desafortunadamente se manejaba anteriormente de que tú me caes bien, yo a ti te meto, tú no me caes bien, yo a ti no te ingreso. Entonces, pues eso no se vale, ¿no? O sea, creo que todos tenemos las mismas necesidades, independientemente de dónde se viva, dónde se esté, todos tenemos necesidades y creo que todos tenemos los mismos derechos a tener esos apoyos, esos beneficios que hasta ahorita en ningún otro lado que yo he escuchado no se ha dado. Esperemos que a través de este gobierno de la licenciada Clara, pues se difunda y se lleve a cabo en otras demarcaciones, ¿no? Porque desafortunadamente hay mucha marginalidad, no hay mucha necesidad. La economía, o sea, no da a veces ni para un salario mínimo, no alcanza para comer, no alcanza ni para subsistir, ¿no? Entonces, ahorita lo que tenemos que hacer es echar a andar más estos programas y que la delegación de Iztapalapa sea un ejemplo para otras delegaciones, otros estados, en los cuales pues no se llevan a cabo todo este tipo de programas. Entonces nosotros lo que queremos es de que pues sea un ejemplo y que la delegación Iztapalapa crezca y que ya no nos tachen como los que somos menos, ¿no? O sea, ese es el programa de la licenciada Clara, la cual pues nos ha fortalecido para seguir en lucha y para dar un ejemplo a toda la comunidad.
Pues sí, todas estas problemáticas que se van resolviendo, y como dices tú, que Iztapalapa sea el ejemplo, creo que Iztapalapa va siendo el ejemplo en muchas cosas. Hace tiempo Iztapalapa era el mal ejemplo, en donde había muchos problemas, que todavía siguen habiendo, pero problemas de marginación, problemas de violencia, problemas de pobreza extrema. Esperemos que con estos programas se vayan solventando todas esas cuestiones, y también, como decías, es importante que ustedes, como servidores del pueblo, trabajadores de la estructura de, en este caso, de Clara Brugada, también van tomando conciencia de la problemática que hay en las colonias, y también toda esa información le llega a ella y a sus principales colaboradores, y supongo que a través de ella hay una como retroalimentación para, supongo que para, en este caso, crear nuevos programas para los siguientes años. ¿Algo así habrá?
Sí, o sea, nosotros lo que pretendemos es de que nosotros toda la información que nos da la gente, la comunidad, ahora sí que visiones que ellos quisieran que se establecieran en sus colonias, que se realizaran, pues nosotros se las damos a nuestro, ahora sí que se podría decir que nosotros también tenemos un sucesor, ¿no? Que en este caso son coordinadores. A través de ellos, pues se les da la información para que se le llegue a la licenciada Clara, y la licenciada Clara pues tome el asunto y se dé la solución, ¿no? Porque eso es lo que se pretende, dar solución y que la gente pues esté convencida del cambio. Eso es lo que se pretende.
Pues bien, eso está muy bueno. La verdad estoy muy interesada escuchando esta conversación sobre todo aquí a nuestra compañerita Clara, Claudia, perdón, que viene, bueno, hablando de Clara y nuestra delegada. Y bueno, aquí estamos informando sobre los programas, pero sobre todo, como yo lo digo, lo que estaba hace rato comentando es de que no tenemos lo mismo en ningún otro, en ninguna otra comunidad, en ninguna otra delegación o en otro, en los estados de la República, por ejemplo. O sea, hay unos cuantos apoyos, pero bien pobres y bien condicionados. Bien condicionados porque nada más los condicionan con los partidos políticos. Por ejemplo, el PRI, que te doy una despensa si votas por mí, por ejemplo, ¿no? Bueno, es un ejemplo de lo que hacen. Y no hay ayudas así bien formalizadas, universales, que sea toda la gente, que sea a beneficio de un pueblo, que bueno, aquí hay pobreza, en los estados hay mucho más todavía de que aquí, y vemos la situación económica más drástica ya, porque por ejemplo en los estados no hay ayuda para la educación, no hay ayuda para la salud, no hay ayuda para nada. No es como aquí, que aquí se tiene muchas ayudas, aparte de la delegacional, pues también del Distrito Federal, por ejemplo, ¿no? Como Andrés Manuel, que dejó varios programas implementados, como la ayuda a adultos mayores después de los 70 años y la de discapacitados, entre otros programas. Entonces, bueno, y aquí Andrés Manuel inició con estos programas y bueno, qué bueno que tengamos una delegada que trabaja con honestidad y con mucho esfuerzo.
Así es, y sabemos que en Iztapalapa apenas está iniciando prácticamente el gobierno popular. Esperemos que sea muy duradero. Sabemos también que hay múltiples problemas que se van dando, pero a los cuales creemos que se les van a ir dando soluciones. Ya como despedida, bueno, te agradecemos enormemente que hayas podido estar aquí y esperemos que no sea la última vez que estés aquí. Esperemos que cuando tengas más información o tengas ganas de venir aquí a colaborar, pues aquí están las puertas abiertas. ¿Qué nos podrías decir o si algo por ahí se quedó que quieras decir?
Pues aquí lo único que es retomar es de que la licenciada Clara Brugada ha trabajado, ahora sí que no se ha quedado con las manos cruzadas como muchos delegados que teniendo el poder se olvidan de la comunidad. Aquí la licenciada Clara desde un principio dijo que ella venía luchando por el bienestar de la comunidad y de la delegación Iztapalapa y con hechos lo está cumpliendo. O sea, no se ha quedado nada más con el que yo te prometí y ya no lo voy a cumplir. Ahorita sí se está cumpliendo ahora sí que lo que ella prometió se ha estado llevando a cabo hasta ahorita. No hay ningún programa que ella haya dicho que no se esté llevando a cabo. Todos los programas que ella mencionó en campaña se han estado logrando y creo que vienen todavía más programas para el beneficio a la delegación. Nosotros lo único que le pedimos aquí a la delegación de Iztapalapa, a la comunidad, es de que crea en el cambio y que sí estamos haciendo un verdadero cambio con el gobierno popular que la licenciada Clara pues está ejerciendo en estos 3 años de gobierno y que pues esperemos que todo termine bien y que ahora sí que no se queden con esa idea de que no se está trabajando. Nosotros estamos trabajando desde las colonias, incluso con ella misma, porque también ella ha acudido a la colonia, a las asambleas. No a todas puede acudir porque son muchísimas las colonias que se hacen, tiene una agenda de trabajo muy amplia, pero por lo menos no desatiende a la comunidad y por lo menos se lleva todo y trata de cumplir hasta lo que más se pueda hacer. Nosotros aquí lo único que, pues gracias a los compañeros por la invitación y pues seguiremos informándoles de cualquier cosa, o sea, tenemos demasiados programas, ahora sí que los que les mencioné son unos de los pocos que se han dado arranque, porque vienen más. Entonces, así como dice la licenciada Clara, pues vive Iztapalapa con derechos plenos.
Pues sí, sí, y ahorita que estabas platicando esto último, me vino a la memoria que también se hicieron audiencias públicas, que fue algo con lo que se arrancó para escuchar la problemática que había personalmente de los que acudían y que a partir de ahí supongo que se crearon varios programas y se escuchó creo que por primera vez en este país, o al menos en el Distrito Federal y al menos en Iztapalapa, la voz de la gente que clamaba por cambios, que clamaba por empleo, que clamaba por salud, que sigue clamando por todas esas cosas, pero que ha habido la persona adecuada, en este caso Clara Brugada, para ir llevando a cabo poco a poco esos programas. ¿Sí recuerdas lo de las audiencias, no?
Sí, esto de las audiencias se ha llevado a cabo desde el año pasado, yo creo fue a principios de junio. Todavía ni siquiera teníamos ahora sí claro bien cómo se iba a destinar la delegación, cómo, quién iba a quedar como jefe de gobierno, pero como nosotros estábamos convencidos de que la licenciada Clara era la que estaba encabezada para estar gobernando la delegación, se empezaron a hacer las audiencias. De hecho, hasta ahorita los días viernes da audiencia, los días, ahora sí que todos los viernes, perdón, a partir de las 6 de la mañana a las 7 de la noche, ella todos los días viernes se encuentra dando audiencias, atendiendo a la gente personalmente, dándole horas, escuchándola y tratando de resolver todas las problemáticas que existen aquí en la delegación de Iztapalapa, que son una demanda, o sea, muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque, pues, desafortunadamente, no nos, anteriormente el gobierno pasado, pues, dejó muchas cosas pendientes que ahorita la licenciada Clara está tratando de sacarlas adelante, y ella personalmente atiende a la gente todos los días viernes.
Bueno, pues como decía hace rato, te agradecemos muchísimo el que estés aquí y que con el paso del tiempo estás permanentemente invitada. Ahora vamos a ir a un promocional y regresamos con un audio de la visita del presidente a la UAMI el pasado lunes al mediodía.
¿Es un protagonista del cambio verdadero?
Es un ciudadano consciente de la situación caótica del país y que apoya activamente el proyecto alternativo de nación del gobierno legítimo, convenciendo a por lo menos 5 personas a sumarse libremente a las tareas básicas del movimiento, repartiendo mensualmente el periódico Regeneración, ayudando a promover nuevos comités seccionales y difundiendo las actividades del gobierno legítimo en general.
Como les decía, el pasado lunes
Iztapalapa, agradezco la invitación de maestros de economía y de la ciencia social, y les llamemos la presencia del doctor Javier Velázquez Moctezuma, rector de esta unidad de Iztapalapa. Y les digo de manera sincera que me da mucho gusto compartir con ustedes este tiempo con los jóvenes, con los universitarios y con los académicos de la Autónoma Metropolitana. Yo voy a resumir, voy a tratar de ser breve para que se cumpla con el programa que se ha dado a conocer. Yo les pongo que en efecto escribimos un libro reciente que se llama La mafia que se arruinó de México, y en 2012, porque queremos explicar desde nuestro punto de vista qué es lo que está sucediendo en el país, por qué esta crisis de México, por qué llegamos a esta desconstrucción social, por qué estamos en esta decadencia. Creo que la mayoría de los mexicanos sabemos que no marchan bien las cosas en el país. En eso hay como consenso. Es muy difícil que alguien sostenga que estamos bien. Hay un cambio general de que las cosas no marchan en el país. Sin embargo, no hay acuerdo acerca de las causas que ocasionaron esta tragedia nacional. Y de eso trata el libro. Para nosotros, lo que está sucediendo es consecuencia de la política económica neoliberal que se ha venido imponiendo desde 1983 en nuestro país. Una política que se diseñó y se puso en práctica en todo el mundo desde los años 70, cuando se pensó que la solución a los problemas sociales dependía básicamente de las fuerzas del mercado. Tenía que hacer a un lado al Estado y que solo el mercado iba a reactivar la economía, se iban a generar empleos y por añadidura iba a haber bienestar. Se llegó a hablar incluso de una pseudo teoría del modelo que consiste en que si llueve fuerte arriba, si se concentra riqueza arriba, gotea hacia abajo, como si la riqueza fuese permeable o contagiosa. Ese modelo se aplicó en México a partir de 1983, pero aquí además se utiliza ese modelo como fachada, como parapeto, para llevar a cabo el saqueo más grande que haya habido de los bienes de la nación y del pueblo en toda la historia de nuestro país. En los últimos 27 años se ha llevado a cabo un saqueo sin precedentes en la historia de nuestro país. Porque a partir del 83, de manera subrayada a partir del gobierno de Salinas, se empezaron a entregar a particulares los bienes de la nación y del pueblo. Se entregaron los bancos, 18 instituciones bancarias, en un año, a razón de 20 días por banco. Se cumplió formalmente el procedimiento de licitaciones, pero de antemano ya se sabía a quién iban a entregar esas instituciones financieras, a los allegados de Salinas de Gortari. Por ejemplo, cuando Teléfonos de México, participa Carlos Slim y Roberto Hernández. Decide Salinas entregar Teléfonos de México a Slim, pero al mismo tiempo hace compromiso con Roberto Hernández de entregarle a la vez. Compromiso que cumple 6 meses después. Eso se trata de cómo se entregaron los bancos, las empresas públicas más importantes del país y las reservas mineras de la nación. 6 millones de hectáreas en el sexenio de Salinas se entregaron a 3 corporativos mineros de México. Uno de Carlos Slim, otro de Alberto Valleres y otro más para la familia Larrea. Ese modelo, esa política de pillaje, de saqueo, continuó con Cedillo. Salinas con Cedillo, o Cedillo con Salinas, continuó la misma. La economía de élite, el servicio de una teoría. Cedillo fue el que rescata los bancos, las empresas, muchas de ellas que se habían entregado en el sexenio anterior. Ustedes saben lo que significó el Foro Proa. Estamos hablando de una deuda de alrededor de 1 billón de pesos. Se convirtieron las deudas privadas de banqueros y de grandes empresarios en deuda pública. En el libro nosotros hacemos la cuenta que en términos generales la deuda de Foro Proa se mantiene igual, pero para que no siguiera creciendo se ha tenido que destinar más de 500 mil millones de pesos en 15 años solo para pagar intereses. Dinero del presupuesto público que se debió utilizar para impulsar actividades productivas, para crear empleos, para el bienestar de la gente. Cedillo es el que entrega los ferrocarriles, acaba con 150 años de historia de los ferrocarriles nacionales. Fox continúa con lo mismo, porque aunque se habla de un cambio, lo cierto es que no hay nada que altere la política económica que se impuso desde 83. El mismo grupo económico, el mismo gabinete económico que viene desde la época de Salinas es el que actualmente está en la Secretaría de Hacienda. Es la misma escuela de pensamiento económico. Basta decir que el secretario de Hacienda de Fox fue subsecretario de Hacienda de Salinas, y quien recomienda a Gil Díaz a Fox para que sea secretario de Hacienda es Roberto Hernández, el dueño de Banamex en aquel entonces. Entonces continúa esa misma política hasta nuestros días. ¿Por qué Salinas decide formar este nuevo grupo llamado Grupo Compacto, esta nueva oligarquía? Porque no solo era una cuestión ideológica, no solo la privatización, no solo era la corrupción de quedarse con acciones de bancos, de empresas, pues de recibir sobornos por entrega de estos bancos, de estas empresas públicas, sino porque tenía el propósito de crear
un grupo didáctico para trascender más allá. Para seguir manteniendo el poder político. Lo logran. Porque aunque se pelea con Cedillo y se tiene que ir al extranjero, se tiene que pasar en Cuba y en Uruguay 6 años en el exilio con Fox, y esa es una de las paradojas que regresa con sus dedos. Digo que es una paradoja, es una contradicción, porque en el cierre de campaña de Fox en el Zócalo dijo, se comprometió que si ganaba la presidencia iba a crear una comisión para investigar a Salinas y a su familia. Regresa Salinas con Fox en el 2003, se unen en contra de nosotros porque lo que no quieren, como es obvio, es un cambio verdadero. Y nos hacen el fraude electoral, nos roban la presidencia de la República, y ahora Salinas es el jefe de la oligarquía, es el jefe de lo que yo llamo la mafia del poder en el país, porque él nos hizo a los 30 que mandan en México, a los que aparecen en la lista de los hombres más ricos del mundo. Un dato: en el 88, antes de que Salinas llegue a la presidencia, en la revista Forbes, donde se van a conocer los hombres más ricos del mundo, solo había un mexicano, la familia Garzazá. Para aparecer en esa lista se requiere tener más de 1,000,000,000 de dólares. Empieza el saqueo con Salinas, y al final del 60, en la lista de la revista Forbes de 1994, ya aparece 22 multimillonarios mexicanos, que acumulan en conjunto 48,000,000,000 de dólares. Entonces, estamos hablando de un grupo que se ha hecho inmensamente rico a costa de el sufrimiento de los peligros. Ahora, estos son los que van, porque no solo siguieron acumulando riquezas después de salir, sino fueron acumulando poder político. Y están situados por encima de las instituciones. Todo eso que se dice de que vivimos en un Estado de Derecho no es cierto. Vivimos en un Estado de Fuego. Eso que se dice que las instituciones están en el servicio del pueblo no es cierto. Las instituciones están en el servicio de esa mafia del pueblo, que encabeza Carlos Salinas, porque como decía, le deben lo que deben a él, y si no lo reconocen por agradecimiento, lo tienen que aceptar porque le deben. Maquiavelo decía que era mejor ser querido que ser amado. Salinas nos conoce bien, se debe a él. Incluso Salinas tiene la ficha de cada uno de ellos, y no solo de estos grandes empresarios o traficantes de influencia, sino de intelectuales, de periodistas, de líderes de oposición. Por eso él es el que coordina esta mafia de poder. Yo dejo esta reflexión a ustedes. Desde luego, nosotros no aceptamos que en México haya una oligarquía que significa el gobierno a servicio de unos pocos. Nosotros queremos que haya una democracia que significa solamente el gobierno, el pueblo y para el pueblo. Pero nosotros pensamos que no vamos a encontrar la salida ni como sociedad ni como nación, sino hay un verdadero cambio, una transformación de la vida pública del país, que solo un gobierno democrático se van a poder distribuir con justicia las riquezas de la vida. Y en eso estamos trabajando, porque no es únicamente el discurso, es la acción, como real, de millones de mujeres y hombres conscientes, libres, comprometidos en todo el país. Esa es nuestra apuesta, nuestro principal tesoro, es el nivel de conciencia que hay en una franja de la sociedad. No estoy hablando de todo el pueblo, pero sí hay un sector muy consciente y dispuesto a luchar por la transformación de nuestro país. Y estamos convencidos de algo que me parece lógico, porque a veces se nos olvida. Estamos absolutamente seguros que el cambio no se va a dar de arriba por abajo. Porque a ese grupo, aunque le vaya mal al país, aunque le vaya mal al pueblo, a ellos siempre les va bien. Inclusive, ayer lo comentaba en un acto, muchos de ellos ni siquiera viven ya en el país. Pasan largas temporadas fuera del país. Ahora hay en la arquitectura toda una corriente de construcción de fortalezas en el mundo, y en el país se está también aplicando. Se construyen grandes residencias que son fortalezas, en un puerto donde baja o sube un helicóptero al aeropuerto más cercano y al extranjero. Les voy a poner un caso. Nosotros consideramos que parte de esta mafia, el integrante de esta mafia, está la maestra del Destino Cortillo. Ella vive en San Diego, California. Ella maneja, desgraciadamente, la educación, sobre todo la educación básica, porque fue lo que le entregó en pago a uno de su secretario de educación básica, la Secretaría de Educación Pública, es el miembro de este ministerio. Le entregó también el ISTE, le entregó el dinero nacional. Bueno, vive en San Diego. Y viene de vez en cuando, pero por lo general la van a ver allá. Entonces, ellos, pues no piden, y no les afecta el que el país se esté destruyendo y que el pueblo cada vez padezca más por la pobreza, por la inseguridad, por la violencia. Entonces, hemos llegado a la conclusión de que el cambio se va a dar de abajo hacia arriba, como han sido todas las transformaciones en el país, las tres grandes transformaciones: la independencia, la reforma y la revolución. Y todo esto, y así termino, se sintetiza en una frase, que es la esencia de nuestra estrategia. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Eso es lo que estamos haciendo.
Esperemos que para el 2012 sigamos todos unidos y continuemos escuchando aquí la voz de la resistencia civil pacífica. Hasta luego a todos y nos vemos.
¡Métale a la marcha! ¡Métale al tambor! ¡Métale que traigo un pueblo en mi corazón!
Paso por paso, etapa por etapa, con López. López Obrador siempre está a la par.